Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo y hoy el texto es Suicidios en prisiones, un problema de salud pública. Anuska pisó por última vez la cárcel a los 27 años. Los años anteriores los había pasado entrando y saliendo de la comunidad terapéutica y de la prisión debido al consumo problemático de drogas. Por el camino perdió su hija, a la que dieron en adopción. Después de años de sufrimiento, no pudo más y se quitó la vida en la celda en la que estaba recluida. Dejó una nota escrita para su compañero, pidiéndole perdón y motivando su acción por el temor de perderse de nuevo. Ricardo se quitó la vida a los meses de entrar como preventivo en la cárcel. Acababa de cumplir 70 años. Sufría de diversas patologías psíquicas. Ya había intentado quitarse la vida algunas semanas antes del fatal desenlace, pero dijeron que eran intentos de manipulación. Al final no fueron tales. Hadmi tenía 47 años y estaban en régimen de aislamiento cuando se suicidó. Ingresó en la prisión por delitos menores debido a problemas psíquicos. La cárcel agravó sus patologías y su inadaptación. Acabó en un régimen de confinamiento estricto, con pocas horas de salida de la celda, sin contacto humano significativo y sin actividades. No lo pudo soportar y no consiguió salir de allí, solo muerto. Joan entró por primera vez y última vez en la cárcel a los 24 años. Tenía problemas de drogodependencia y sufrimiento psíquico. Detentaba también antecedentes de haber intentado suicidarse en libertad, pero a su entrada en prisión no consideraron que tuviera tal riesgo. A las pocas semanas de su ingreso se autolesionó con una cuchilla en ambos brazos. Los cortes provocados fueron de cierta gravedad, pero fueron valorados como de carácter manipulativo por su psiquiatra, ya que había manifestado que buscaba un aumento de la medicación para paliar la ansiedad que padecía. Algunos días después, se suicidó cortándose ambos brazos. No se le había aplicado ningún protocolo de prevención de suicidios. Estos son algunos de los casos de las decenas de historias humanas de sufrimiento en las prisiones que acaban con la propia vida. Si el suicidio sigue siendo un tema tabú en el mundo abierto, podemos imaginar que es todavía aún más invisibilizado dentro de los muros. Las personas presas tienen muchas más probabilidades de quitarse la vida que el resto de la población, incluso después de salir de prisión. Según la Organización Mundial de la Salud, estas tienen unas tasas de intentos de suicidios casi 6 veces más alta que la población en general. tasa que se eleva a un 7,5 veces mayor cuando se trata de personas encarceladas en espera de juicio. Las razones por las que las personas reclusas se quitan la vida son complejas. Por un lado, se debe a una combinación de factores preexistentes y que tienen que ver con la sociedad individualista, materialista y represiva que impone el capitalismo. A esto se unen las características de penalidad y sufrimiento que supone la vida en la cárcel. Las instituciones penitenciarias, que tienen el deber de garantizar la salud y la integridad física y psíquica, así como velar por la seguridad de las personas privadas de libertad, atribuyen estos eventos exclusivamente a los antecedentes penales, factores de salud mental o drogodependencia, y la interacción o falta de contacto con la familia y el entorno. Para estas, la casi totalidad de los casos son debidos al cansancio vital o la angustia ante temas del exterior. Pero nunca se tienen en cuenta la cárcel como un elemento estresor. No se considera que sea la institución la que pueda generar angustia, ni en ningún momento se cuestiona el proceder del personal que presta servicio en la prisión. Adaptarse a la vida en prisión resulta difícil, especialmente para quienes nunca antes habían estado dentro de los fríos muros. La propia naturaleza de la vida penitenciaria, como son la falta de autonomía sobre actividades simples de la vida cotidiana, tales como levantarse, acostarse, comer o ducharse, el estar todo regulado y controlado o la falta de actividades con un propósito determinado que no sea llenar el tiempo, se ha asociado con pensamientos suicidas y tiene un impacto significativo en el riesgo de suicidio dentro de las prisiones. Por otro lado, en la cárcel se generan situaciones de indefensión e impotencia, tanto en el trato con el funcionariado, percepción de la arbitrariedad, humillación, violencia psicológica o física, entre otras, como respecto al entorno, tales como las dificultades en la comunicación con familiares. Esta impotencia, combinada con la angustia, lleva a buscar soluciones radicales, entre las que está el suicidio. Además, una cantidad desproporcionada de suicidios de personas privadas de libertad ocurre en las unidades de confinamiento solitario o de máxima seguridad. Estar encerrado en una celda por largos periodos de tiempo, con pocas horas de sol y aire, sin casi ningún contacto humano y sin la posibilidad de desarrollar actividades, así como el hecho de sentirse socialmente aislado de otras personas, además de suponer un trato inhumano y degradante, contribuye directamente al aumento del riesgo de suicidio. El fallecimiento por suicidio de una persona presa tiene un impacto en los niveles de estrés y enfermedad del personal que trabaja en la prisión, así como del resto de personas reclusas y de sus familiares. Impacto que no solo tendrá efectos después del evento, sino que se extenderá a lo largo del tiempo, con los consiguientes costes económicos y emocionales que normalmente no se tienen en consideración. Todo ello hace que la prisión en sí misma se convierta en un factor de riesgo suicida. Si un problema de salud pública se define como una situación que afecta negativamente al bienestar de las personas y de la población, podemos concluir, por tanto, que la existencia de la cárcel supone un problema para la salud pública. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas vamos al País Valencia. En concreto, a eso que mal llaman tercer sector, que uno no sabe por qué. Y con la FU vamos a situar una lucha que lleva un tiempo, este llamado tercer sector. ¿Cuánto tiempo lleva esta lucha?
Bueno, como CGT llevamos tratando de ponerlo en el centro desde hace 8 años, desde hace más de 8 años. En realidad ha habido diferentes encuentros de trabajadoras y trabajadores del tercer sector, que queríamos un poco, porque dentro de nuestra organización estamos, pues por ejemplo, Cruz Roja Comunidad Autónoma de Madrid está en el Sindicato de Banca, Oficinas y Despachos, aquí en Valencia estamos en el Sindicato de Administración Pública, y bueno, queríamos poner un poco en el centro nuestra lucha, que son básicamente que somos funcionarios low cost, a bajo coste. Nos estamos ocupando de de una economía muy feminista, que es la economía de los cuidados. Uh-huh. Y estamos luchando contra empresas que funcionan como lobbies, como lobbies de la peor calaña, en el sentido de que no importa tanto el servicio que damos como el coste que le genera. De hecho, las organizaciones Cruz Roja, Cáritas, CEAR, CEPAIN, las organizaciones así más grandes sí que han logrado coordinarse en un lobby empresarial que se llama Plataforma del Tercer Sector, y nosotras estamos un poco dispersas, cada una en la lucha de su día a día, porque también las precariedades que nos atraviesan concitan poca capacidad de organizarse, reunirse, construir juntas.
Claro, porque dices 8 años que lleváis, en tu caso, o aquí, intentando generar relación, generar organización dentro de gente que su empleabilidad es la acción social. Vamos a dejarlo así.
Sí.
Claro, y estaba situando antecedentes. Final del siglo pasado se empieza la mercantilización de la acción social, aparece la educación, el trabajo social empieza a considerarse como, bueno, grado y todas estas cosas, aparece la integración, aparece el TASOC, aquello del tiempo libre, y un montón de subempleos y empleabilidades parciales, ¿no? Esto lo conocemos de sobra en Baladre, porque somos las del otro lado de la mesa, o los objeto de acción social en general, o simple y sencillamente profesionales algunas, que les toca como empleo desarrollar esto. Claro, en los 90 había una etapa de asociaciones, colectivos que empiezan a desarrollar estas actividades, pero el excedente de capital provoca que se busque dónde invertir. Y entonces se plantea desde la Unión Europea, oigan, ustedes abran al mercado, dígase a quien tenga más, cualquier actividad humana o de relación. Y entonces viene CRECE, viene EULE, viene Construcciones y Contratas, además de todas esas que has mencionado que ya andaban por ahí, ¿no? Cruz Roja, Cáritas, etcétera. Claro, esto da un panorama muy desigual, ¿no? La misma actividad depende en dónde, si estás en lo público contratada, ¿no? Es una cosa, si estás en prestación de servicios, otra.
Sí, realmente estamos renunciando a nuestros propios códigos deontológicos, porque vamos a poner un caso práctico para verlo más claro. Un caso práctico, metáfora. Centro de acogida de personas migrantes. La subvención que firma Cruz Roja, pongamos por ejemplo, dice que por centro tiene que haber un educador social, o un mediador social, o un mediador cultural. En centros como por ejemplo el que hay en el centro del Carmen, hay 70, oscilando entre las 70 y 78 personas. Al límite de capacidad el centro, y un solo educador, de lunes a viernes, por la mañana. Esos son contenedores humanos. Es decir, ¿qué tipo de calidad de la actividad, del servicio, de la atención, del cuidado? Pongamos un ejemplo práctico. Se pone enfermo uno y tienes que ir con él, porque es que ayer me lo encontré. Ayer estaba con mi hija Mafalda en el médico y tuve que ejercer de mediador cultural porque estaba a gritos los de la ventanilla con 7 chicos magrebíes que no se entendían. Y en el momento que el educador social se marcha con uno de ellos al centro de salud, a hacer el trámite de la tarjeta sanitaria o lo que sea, los otros 69, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de calidad de organización, de estructuración de la convivencia se puede hacer?
Claro, y estamos hablando de Cruz Roja, que se presupone que no es una empresa privada, que tiene algo de función pública, que es paraestatal, digamos, paralela al Estado, y que el fin suyo aparentemente no es generar beneficio, ¿no? ¿Qué pasa entonces con CLECE, con EULE, con Construcciones y Contratas, que su objetivo bien definido y clarito es que en esa prestación de servicio tiene que haber un margen de beneficio, claro?
Claro, por ejemplo, compañeras de EULE aquí en el SAP de CGT, denuncia de acoso por parte de una usuaria. Lo primero que ha hecho EULE es echar a la trabajadora. Es decir, no quieren ni publicidad ni que se sepa que es EULE la que está gestionando ese tipo de centros, ni que haya ningún problema con la administración que les paga. No sustituyen ninguna baja laboral, es decir, si somos siete en el equipo y una persona que enferma entre seis, nos ocupamos de los 150 expedientes que tenemos en danza. Quiero decir, el trabajo nuestro es un trabajo que requiere unos tiempos, que son los ritmos de la vida, los ritmos de los cuidados. Se está dando, por ejemplo, que las psicólogas tienen que atender en 15 minutos a una persona.
Sí o sí.
Sí o sí. Es decir, por ejemplo, lo que yo me he permitido hoy, que te pido disculpas, es de llegar más tarde a la reunión por forzar una instrucción de un acoso sexual. No hay tiempo para eso, porque lo que interesa es que no haya ningún problema de cara a quien paga y recibir la subvención y que pase un año tras otro. Es decir, al final nuestro trabajo es conseguir que nuestro trabajo desaparezca. Es decir, mi horizonte es que la educación social, el trabajo social, la psicología comunitaria, lo hagamos tan bien que mañana no seamos necesarios.
Exacto, que la misma comunidad. Claro. Sí, eso se marcaba entonces en los 70, 80, se hablaba mucho de esto, pero en cambio ahora se habla de servicios.
Claro.
Y el servicio implica una relación de quienes usan el servicio y quienes tienen la categoría del conocimiento, la profesión, y se le destina en base a un empleo, pues bueno, tú a servirnos aquí a tantos con estos ratios que estás hablando. ¿Y qué ha sucedido? Que hubo un momento que os hartasteis, porque lleváis un tiempo en movilización. ¿Por qué?
Porque bueno, las movilizaciones, como coordinadora del tercer sector de País Valencia y Murcia, por ejemplo, hicimos una gran manifestación el 9 de mayo por el decreto de simplificación administrativa de Susana Camarero, que
esa es la responsable de la Generalitat del departamento, ¿no?
Esa vicepresidenta primera de Servicios Sociales. La cambié el nombre porque no quería parecerse a Mónica Oltra. Pero bueno, básicamente ha dejado la cáscara de lo que habían construido, y por dentro a martillazos lo ha reventado. El decreto de simplificación administrativa, el 9 de mayo nosotras decíamos recortes en primavera, bochorno en verano. Pero no va a ser en verano, va a ser el 1 de enero de 2026, porque la dependencia deja de ser un derecho individual garantizado. Que además quienes vamos a tener que dar la cara delante de las personas que vienen con esa necesidad a solicitárnosla, vamos a ser el tercer sector y el sector social. Es decir, continuamente, bueno, dependencia, esto el 9 de mayo decíamos que asolaba desde Vinaroza hasta Orihuela, pero asola desde Vinaroza hasta Orihuela y desde Orihuela hasta Gaza, porque directamente han recortado las ayudas directas a las organizaciones que estaban metiendo ayuda humanitaria en Gaza. Quiero decir, es una lucha global en el sentido de que toca diferentes espacios donde nos vamos a una economía de guerra y dejamos atrás el incipiente deseo de esta sociedad de tener una economía que pusiera los cuidados y la vida en el centro.
O sea, estamos hablando de la ley de dependencia, un derecho. La regla es de ámbito estatal, pero el desarrollo es autonómico. Y que de repente el País Valenciano dice, me la voy a cargar. Y vosotras decís que no. Claro. Y entonces el 9 de mayo os tiráis a la calle. Y desde entonces estáis como permanentemente en la calle, ¿no?
Sí, estamos por eso, estamos por... Porque ahora, por ejemplo, en Cruz Roja nos quieren imponer un convenio de acción e intervención social que reduce derechos conseguidos en el convenio de Oficina Provincial de Valencia de 2014, pero con acuerdos extraestatutarios. Es decir, no os preocupéis, que os vamos a mantener las condiciones que teníais en el convenio que teníais. Convenio que denunciamos la CGT en 2022. Han estado mareando la perdiz durante... Porque desde abril de 2022, con la reforma de los artículos, creo que es el 37.5 del Estatuto del Trabajador que hizo Yolanda Díaz, los convenios del sector marcan el mínimo para las tablas salariales, la jornada y las vacaciones. Y nosotras así lo pusimos en la constitución de la mesa negociadora cuando denunciamos el convenio. Dijimos que ese convenio de acción de intervención social era el mínimo en cuanto a eso y que todo lo demás se negociaba. También porque hay una deuda histórica con la plantilla de Oficina Provincial de Valencia y también porque no podemos luchar contra la miseria con salarios de miseria. Y no podemos estar continuamente poniendo nuestra vida para cuidar la vida. Es decir, nuestra vida en el sentido de que la conciliación es un imposible, la salud mental... ahora mismo, por ejemplo, en Cruz Roja hay un 25% de personal laboral de atención directa que está sufriendo problemas de salud mental y baja por salud mental. Hay otro tanto por ciento del que es muy nebuloso hablar de datos, pero gente que está tomando un tranquimacín diario para ir a trabajar. La carga de trabajo y la... Es decir, tú estás ahí de psicóloga atendiendo a mujeres maltratadas y te dicen que la subvención solo paga 15 minutos por persona que acude a tu servicio. El mal que te hace eso internamente, en el sentido de que te estás dando cuenta de que no sirves para nada, porque realmente no estás ayudando a nada, a nadie. Uh-huh. Estás continuamente siendo como la tirita que se le pone al sistema para que esto no reviente.
Y vosotras empezáis la movilización el 9 de mayo. ¿Y qué os encontráis? O sea, ¿cómo generáis esta dinámica? ¿Vais por los centros previamente? ¿Simplemente llamáis a afiliadas, en este caso de la CGT? O sea, ¿cómo se configura, cómo se inicia este proceso de lucha en el que estáis?
Nosotras, en principio, la pedagogía por el acto. Sí que Sí que hemos hecho muchísima concientización en los centros de trabajo, en las secciones sindicales que integran la coordinadora del tercer sector de País Valencia y Murcia. Pero en principio es como cuando asesinaron a Belén, la educadora de Badajoz. La primera organización que convocó una concentración fue CGT, y a partir de ahí se generó un movimiento fuera de CGT de gente que quería organizarse y hacer cosas en este sector. Yo creo que hay que diferenciar el sector social del tercer sector en cuanto a lo laboral, en cuanto a acción sindical. Diferenciarlo, pero en cuanto a acción social, es decir, como colectivo que quiere defender, es decir, por ejemplo, la manifestación del 9 de mayo, hubiera sido conveniente que vinieran las trabajadoras del SASEN, las trabajadoras de todos los servicios sociales de todas las administraciones públicas y de todo el tercer sector.
Pero no se sienten así y están en otros sindicatos, ¿no?
No, bueno, sí, hay gente aquí también del sector social, pero básicamente, claro, es que cuando te pones a hablar de temática, de problemática laboral, a mí no se me aplica el texto reformado del Estatuto Básico del Empleado Público. Yo negocio con una empresa que gasta una considerable cantidad de dinero público en reprimir a las personas trabajadoras porque no miran dineros cuando se trata de contratar, por ejemplo, a CK Magán. CK Magán es un gabinete de abogados de primera línea de Madrid. De hecho, sus oficinas están en la Embajada de Israel, en Madrid. Cuando fui a negociar la primera vez con ellos, se me tiraron 5 policías porque llevaba una palestina. ¿Y qué hace usted aquí? No, yo he venido a negociar con Cruz Roja. Venga, pues no debería haberse puesto la palestina. Y digo, ya, bueno, voy por la calle. Hasta donde dicen, estamos en democracia. Pero bueno, el tema es que tenemos enfrente un lobby empresarial muy potente y creo que si seguimos, yo por ejemplo para el próximo congreso confederal de la CGT creo que hay que hacer un sindicato del tercer sector. Es decir, no tenemos la misma problemática que banca, oficinas y despachos, no tenemos la misma problemática.
O sea, como un sector específico de autoorganización de la gente, de toda la gente diferente, que en un plano u otro, una actividad u otra, está desarrollando acciones sociales, de atención, de...
Claro, bajo empresas que negocian contigo como empresas que...
O sea, sean públicas o privadas, porque también las habrá algunas... ¿Públicas?
Sí, bueno, ahí en el límite, en lo rayano con el tercer sector, por ejemplo, estaría el IVAS, el Instituto Valenciano de Acción Social. Pero sí que se les aplica el TREBEP, el texto reformado del empleado, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Porque las consideran desde el otro lugar como funcionarias,
claro,
y no como que su actividad tiene que ver con la acción social. Claro. Y vosotras, vale, 9 de mayo salís a la calle, ¿y qué actividades desde el 9 de mayo hasta hoy habéis desarrollado, estáis desarrollando?
Pues hemos apoyado la constitución de la plataforma del sector social. En principio, como dar un paso adelante de que estamos aquí, de que estamos presentes, de que se están moviendo muchísimas cosas en diferentes planos de la administración y yo creo que a nivel internacional también. Porque, por ejemplo, Cruz Roja en 2023, Cruz Roja Internacional dijo que iba a hacer un ERE a nivel internacional. Es decir, se están moviendo muchísimas cosas que de alguna manera nos retrotraen a tiempos pasados en que la acción social era una cosa de voluntarios, que yo no estoy en contra del voluntariado consciente y que construye. Pero del voluntariado de selfie y camiseta con el logo de la organización...
Está clave. Por lo menos mientras no haya renta básica suficiente y para todas, ¿no? Y entonces, entonces ya lo podemos hacer nosotras solas y por fuera, ¿no? La cuestión es que en estas movilizaciones, ¿cómo LAFU estás tomando el pulso? ¿Qué sensación tienes? Viene el verano y seguís en ello ahora, ¿no?
Sí.
Hace poco habéis estado... ¿No?
Sí, ahora hemos estado con el tema del convenio de Cruz Roja Oficina Provincial, muy volcadas con ello, muy volcadas también con el tema de Palestina, porque es lo que hablaba antes, que estamos en la vida contra la muerte, estamos en las políticas de la vida contra las políticas de la muerte y de la guerra. Y
ahí estaba la coordinadora del tercer sector ahí dando caña también, ¿no? Movilizándose.
Sí. Y ahora, bueno, también con lo de Mazón Dimisión, cuando sale el muñeco de Susana Camarero, detrás estaba la coordinadora del tercer sector. Porque es que en una situación de ultra precariedad de las personas que están trabajando en este sector, que estamos atendiendo una precariedad creada por el sistema y las grietas que este tiene, que son también nuestra trinchera, la primera vez que sale Susana Camarero en la marcha,
las manifestaciones, en
las manifestaciones, fuimos nosotras las que pedimos que sacaran a Susana.
Oye, y sensaciones, o sea, del inicio, como de costumbre, la semillita se va, y estos meses, ahora a la vuelta del verano, ¿cómo está el pulso, la movilización?
Yo creo que está despertando la gente bastante. Creo que sí que es cierto que hay muchísima desinformación, hay muchísimo voluntarismo en el sentido de que a veces creemos que haciendo este tipo de acciones, es decir, por ejemplo, una propuesta que se escuchó, pues voy a hacer solo una cosa al día en el programa de protección internacional.
Quiere decir, regular tu actividad, es decir, bueno, voy a hacer un sabotaje a todo este mogollón que me plantan que tengo que hacer a diario, ¿no?
Claro, pero quienes te preguntan, oye, esto que yo necesito son las personas usuarias. ¿Qué hay de esto que yo necesito? Son las personas usuarias.
Que si no lo haces, estás dejando fuera a gente que demanda atención, acompañamiento y cuidado.
Claro. Hacer en realidad, con que estén los datos en la aplicación, le sobra, pero claro, por eso hablo tanto de los códigos deontológicos, es decir, de dónde está mi humanidad cuando estoy atendiendo, dónde está mi presencia, mi escucha, mi confianza en que el proceso esté más grande que yo. Y sí que ahora sí que por fin está saliendo las plantillas de los centros de trabajo a apoyar las convocatorias y las manifestaciones y las concentraciones. En ese sentido, que se lo decíamos ayer en la concentración que hicimos en la Asamblea Local de Valencia de Cruz Roja, es que es una lucha por nosotras que no tiene que ver con unas siglas, que tiene que ver con si se entera o no se entera la clase obrera. Y es una cuestión de todas en cuanto a que el ataque por el capitalismo, el patriarcado y la moral vacía hacia la clase obrera es brutal. Es decir, hemos dicho lo de la dependencia, pero podríamos decir la renta básica de inclusión.
Vale. Sí, la renta valenciana.
Valenciana.
Que la quieren quitar.
Ya no es un derecho individual.
Oye, el tiempo nada más de sí. Lo que hemos situado, lucha. Si alguien quiere ver esta lucha más allá de este tiempito que hemos charlado sobre ella, ¿dónde puede, qué páginas web, dónde puede mirar más y se puede sumar?
Pues en el Instagram de la coordinadora del tercer sector de País Valencia, en el Instagram de Cruz Roja, Oficina Provincial de Valencia, de la sección sindical de CGT. Y bueno, fuera de aquí también hay más cosas, pero como yo creo en esta forma de organización desde aquí, hablo de las de aquí.
O sea, que por lo menos en esos dos Instagram, sí, ¿no? Tercer sector y de CGT, de Cruz Roja.
De Cruz,
¿no?,
Roja, Oficina Provincial.
Eso es. Ahí, bueno, quien quiera más, que por ahí vaya y que os encuentre y que se sume a la movilización. Mil gracias y a por ellas, que dicen que son pocas y cobardes.
A poner el cuerpo.
Exacto. A Jul.
Zen errekari oianeko zua itzeri ta zeruko izarreri mintzo zen aizeari xoro bat entzat zaukaten. Zen errekari
xori eri mintzo zen errekari
xori eri mintzo zen xoro bat entzat zeukaten
xori eri mintzo zen errekari
xori eri mintzo zen errekari
xori eri mintzo zen errekari
oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri mintzo zen aizeari xoro bat entzat zeukaten.
Ezakien irakutzen gizonen liburutan, baina ongi azekien zeruko seinaletan. Ezakien irakutzen
xori eri mintzo zen errekari
xori eri mintzo zen errekari
oianeko zuaitzeri ta zeruko izarreri mintzo zen aizeari xoro bat entzat zeukaten.
Ezakien irakurtzen gizonen liburutan.
Ezakien irakurtzen gizonen liburutan.
Baina ongi bazakien zeruko seinaletan. Ezakien irakurtzen txori eri mintzutzen. Txoro batzen zazaukaten. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txoro batzen zazaukaten. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txoro batzen zazaukaten. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txori eri mintzutzen. Txoro batzen zazaukaten.
Kaixo, kaixo, de nuevo por aquí, en estos minutos de radio a los que venimos cada mes a compartir visiones y acciones en torno a esto que llamamos las cosas del comer. Hoy queremos usar estos minutos para compartir una acción que se ha hecho en Euskal Herria y concretamente en Araba. La actividad ha sido una gira ecofeminista que ha consistido en visitar varios pueblos en el medio rural amenazados por proyectos extractivistas. Esta vira se hizo el 25 de octubre y nos juntamos 25 personas, entre mujeres y cuerpos disidentes, que recorrimos el territorio en un bus, además de las personas que nos recibían en cada pueblo. Recorrimos dos pueblos, Aramayo y Labraza, que están amenazados por proyectos de molinos eólicos, y un tercer pueblo, Tuesta, donde hay un invernadero hidropónico calefactado, modelo Almería, para que nos entendamos, de 5 hectáreas, pero con pretensión de crecer hasta 20. Algo muy importante en la visita fue organizarnos para incorporar lo que llamamos la justicia lingüística, es decir, garantizar que todas las personas puedan hablar en su lengua. La mayoría lo hizo en euskera y hubo personas voluntarias que fueron traduciendo a quienes no entendían. La idea de la visita fue conocer los desastres que nos amenazan y sobre todo las resistencias que se están articulando con una mirada ecofeminista que las diferencia mucho de otras que también dicen no, desde una perspectiva más bien fascista y muy alejada de querer cuidar el territorio. Y todo ello se organizó desde un grupo ecofeminista compuesto por personas de toda Euskal Herria, que además de organizar visitas y cuidados, se hicieron un trivial ecofeminista para amenizar los trayectos en el bus y aprender juntas, incorporando una parte de juego. Una de las personas que ha estado en ese grupo organizador es Mirene Beiristain, y a ella le hemos querido preguntar por qué esta vira ecofeminista.
Pues la vira ecofeminista, Ecofeministón Vira, surge por una parte de una necesidad general, ¿no?, que es la de seguir visibilizando lo que está ocurriendo en nombre de una transición verde energética, que realmente no es una transición hacia nada, ni siquiera es una transición verde, porque la energía en sí misma no es un elemento neutro, sino que es un elemento que ha vertebrado el modelo económico, el sistema económico capitalista extractivista, y que en este momento, bueno, pues está en un momento de gran intensificación. Y bueno, en concreto, esta vira ecofeminista es parte de un proceso donde nos estamos articulando personas vinculadas al movimiento agroecológico, al movimiento ecologista y al movimiento feminista. Y bueno, en este caso queríamos sobre todo reforzar la lectura feminista en los territorios por parte de las compañeras que están en esos pueblos donde se quieren establecer estos proyectos, estos macroproyectos. Y sobre todo pues que el movimiento feminista urbano también se acercara a conocer desde las prácticas lo que está ocurriendo. Además, desde conocimiento de las propias prácticas podemos saber realmente cómo están las personas que están en los pueblos cuando están llegando estos macroproyectos, cómo se están articulando, qué vivencias tienen, y visibilizar de una manera clara cómo estos macroproyectos atraviesan los pueblos, los cuerpos y la vida de las personas que están ahí, ¿verdad?
Y una vez sabemos por qué esta vira, la siguiente pregunta sería ¿por qué en Araba?
Bueno, el hecho de hacer esta vira ecofeminista en Araba viene del hecho de que ya veníamos encontrándonos en esta articulación que a nivel del movimiento ecofeminista en Euskal Herria se está generando. Ya veníamos encontrándonos en Araba en otros momentos. Nuestra idea es hacer otras viras a otras zonas de Euskal Herria, aunque entendemos que no, esta oleada es a nivel local y a nivel global, va a muchas zonas, ¿no? Pero en concreto Araba tiene unas características sociodemográficas y geográficas que la convierten pues en una zona de sacrificio, ¿no? En Araba más del 70% de los montes son públicos, que han estado gestionados por la población rural durante décadas, y son bosques públicos con un gran valor ecológico, pues los robledales, los hayedos, que no hay ya en otros rincones de Euskal Herria, ¿no? Pero además la población en Araba se concentra en tres grandes municipios, que son Gasteiz, Llodio y Amurrio, y más de la mitad de los pueblos de Araba tienen menos de 1.000 habitantes, con lo que genera una concentración de población y una posibilidad para la articulación a nivel de los pueblos pues mucho menor, ¿no? Para hacerle frente, ¿no?, a esta oleada, ¿no? Además, geográficamente está ubicada entre Vizcaya y la frontera de Castilla, donde pasa una línea de muy alta tensión, y además está entre Europa y la meseta de España, y que le convierte geográficamente en una zona muy estratégica, ¿no?, para este tipo de proyectos. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos que se están poniendo, que se quieren establecer y que se están poniendo en marcha, tienen un nivel de potencia que no obliga a que tenga que tramitarse en España, sino que puedan tramitarse a nivel del gobierno vasco. El hacerlo de esta manera lleva a que la toma de decisiones esté en manos de muchas menos personas y que los procesos sean mucho más rápidos. Entonces, bueno, se hace en una zona y de una manera que la vuelve en un territorio de sacrificio, que se dice, ¿no? Y creíamos que ya que nos estábamos encontrando ahí, pues esta vida feminista, realizarla ahí y organizarla de tal manera, bueno, que nos diera la posibilidad de durante un día poder visitar diferentes pueblos, y nuestra idea es organizar otras vidas a otras zonas de Euskal Herria pues más adelante, ¿no?
Pues después de escuchar a Mirene, bueno, lo primero es que recasco, Mirene, por compartir, y lo segundo, invitar a todas las personas que nos estáis escuchando a replicar este tipo de iniciativas, porque realmente, bueno, los espacios que se generan son súper ricos. Es muy importante escucharnos, decir en voz alta lo que nos pasa en un entorno seguro, juntes, y hacerlo desde esta perspectiva, ¿no?, ecofeminista, que es la que en este caso nos juntaba a todas, todes, y la que nos permitió hablar de cómo cuidar cuerpo, territorio que habitamos, y a pesar de todas las amenazas y todo lo que enfrentamos en nuestro día a día. Así que, bueno, hasta aquí este ratito y nada, seguimos sembrando.
Libros de la editorial Zambra Baladre. El primer libro que proponemos hoy es Día 1, El tiempo detenido en la dana, de Tamara Sánchez, editado en 2024. Se trata de un testimonio visual y emocional del impacto de la dana en el sur de Valencia. Busca preservar la memoria de una catástrofe que detuvo el tiempo y marcó a los habitantes de toda una región. Alza la voz contra el olvido, contra esa falsa vuelta a la normalidad que silencia la realidad de las personas que siguen reconstruyendo sus vidas desde los escombros. El libro recorre el tiempo transcurrido durante el primer mes desde las inundaciones del 29 de octubre del 2024, que afectaron a 78 municipios de la provincia de Valencia. En las fotos se aprecia la profesionalidad de la fotógrafa, pero también su implicación con el barrio y el colectivo del Parque Alcosa. Ella misma comenta que fue un impulso, una necesidad, no la idea de hacer un libro. Al día siguiente amaneció aquí, en Horta Nord, sin que nadie terminara de entender lo que había ocurrido. Cuando decidí salir, la duda. ¿Cómo no llevar la cámara? Pero, ¿cómo llevarla? La cámara era un peso, un objeto incómodo entre las manos manchadas de urgencia. Me dedico a esto, sí, entiendo la importancia de documentar y narrar lo que sucede, de mostrar la realidad que vivimos, de intervenir desde el arte en todo lo que nos atraviesa como sociedad. Pero en ese momento no era mi papel, o eso creía. El papel era otro. Lo sentía latiendo en las tripas, llegar hasta ellas, hasta las personas que amo, abrazarlas con los brazos y con el cuerpo entero, como si abrazara a la vida misma, y después, cuando pudiera volver a respirar, empezar a sacar el barro que había sepultado sus vidas. En la primera fotografía se nos muestran dos pares de zapatos llenos de barro, colocados en la parte de afuera de la puerta de una casa, y la autora empieza el relato. La mañana del 1 de noviembre voy a dejar a mi hija en casa de mi madre para poder bajar al barro con la única escoba que encontré tras recorrer tiendas abarrotadas con las escobas y palas agotadas. Las fotografías son impresionantes. Simplemente hay que verlas. La gente intentando hacer su vida entre el barro y con todos sus enseres destrozados y hasta sus casas derrumbadas, o colaborando en la limpieza y repartiendo ayuda, pero también llorando a sus muertos, luchando por su dignidad, haciendo protesta y exigiendo respuestas. La autora comenta que al alejarse de la zona empieza a creer que aquello que vivió era una pesadilla. Pero al volver, después de pasado un mes, la realidad la golpea y la sensación de avance se desmorona. El barro sigue ahí. El desastre permanece. Tenemos también las impresiones de Amparo Bolinches, del mismo colectivo. Es un verdadero golpe de realidad ver cómo solo 30 días después ya no somos noticia. No ya en otra parte del mundo, sino en Valencia, a escasos kilómetros de aquí. Es increíble cómo el sistema nos empuja a seguir rodando y produciendo como si nada hubiera pasado, como cuando mi cuerpo, mi cabeza y mi corazón me gritan que necesitamos seguir paradas un tiempito más. En palabras de la autora, este libro es una llamada, una invitación a no mirar hacia otro lado, a no conformarnos con el silencio ni con el olvido, porque las historias que aquí se cuentan son nuestras y mientras las recordemos seguiremos construyendo juntas. El segundo libro que os proponemos lleva por título Estamos construyendo el futuro. Disculpen las molestias. Materiales para la formación de grupos que trabajan por un mundo mejor. Este texto y todas sus propuestas educativas no pierden vigencia, aunque se haya editado en el 2016. Se trata de un compendio de juegos, dinámicas de grupo, dibujos y textos documentales elaborados colectivamente y puestos en práctica en ámbitos educativos no formales. Todos estos materiales forman parte del objetivo y vocación del grupo antimilitarista Tortuga, de disponer de una pedagogía que sea al mismo tiempo útil e ilusionante en la tarea de construir una sociedad que algún día pueda ser realmente justa y libre. Defienden una educación dinámica y poco intervencionista, por lo que la mayoría de los recursos apuestan por la reflexión personal y autónoma de cada persona, lo menos dirigida posible para evitar que la educación se convierta en adoctrinamiento. El grupo antimilitarista Tortuga tiene su sede en Alacant desde 1999, aunque sus raíces vienen de las campañas de objeción de conciencia e insumisión de los años 90 y han seguido fieles a sus principios defendiendo la desobediencia civil y trabajando en contra de la presencia militar en nuestra sociedad. Sus señas de identidad son el antimilitarismo y la no violencia. Entre los recursos comprendidos en el libro se habla de dinamización y moderación de asambleas, de consensos y liderazgos, de resolución de conflictos, de desobediencia y no violencia o de comunicación. En todas las propuestas se indican los materiales necesarios y a continuación se proponen una serie de recursos que incluyen juegos, dinámicas, textos y explicaciones, así como evaluaciones. Mostramos un ejemplo, una aclaración de términos incluida en un taller de no violencia. Paz. Situación resultante cuando se lleva a término la justicia, cuando los conflictos, en lugar de ser escondidos o reprimidos, son resueltos buscando la armonía de los seres humanos entre sí, con la naturaleza y consigo mismos. Conflicto. Situación de encuentro divergente de necesidades, intereses y valores en una circunstancia determinada. En sí no solo no es negativo, sino que supone la vía necesaria para que los individuos y las colectividades puedan evolucionar. Sus consecuencias dependerán de cómo se afronte su regulación y o resolución. Violencia. Todo aquello que arrebata al ser humano lo que le es constitutivo como persona. También tiene sentido hablar de violencia cuando rompemos nuestra relación armónica con la naturaleza, ya que la entendemos como un biosistema de equilibrio del que formamos parte. Nos despedimos con un deseo de las autoras. Esperamos que lo que aquí compartimos os resulte claro, asequible y desde luego útil para la tarea de transformación radical necesaria que, al igual que nosotros y nosotras, a buen seguro os traéis entre manos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
A mediados del siglo XIX, que una mujer fuera internada en un psiquiátrico no era nada raro. De hecho, era bastante habitual, porque era una forma de someter a las mujeres que querían ser libres, ¿no? Que no querían someterse al patriarcado. Y esta es la historia de Elizabeth Parsons Packard, que en 1860... fue internada en un psiquiátrico por orden de su marido, ¿Por qué? Por hacer interpretaciones religiosas libres. Os cuento. Elizabeth Packard era estadounidense, nació en 1816, luego en el 1860 ya tendría 40 y tantos años. Estaba casada con un pastor calvinista con el cual había tenido 6 hijos. Como os decía, en 1860 su marido la interna en un psiquiátrico porque cuestionaba las creencias religiosas, los métodos de crianza, las finanzas del hogar y la problemática de la esclavitud. Aunque en su iglesia al resto de feligreses no les provocaba ningún problema, a su marido sí. Y lo que hizo fue reclamó a la policía que se llevara a su mujer porque la consideraba insana y la internaron en un psiquiátrico. En un psiquiátrico donde se le privó de toda correspondencia, así como de cualquier lectura o medios para poder escribir. Y sí, en aquella época un marido tenía el derecho por ley de internar a su mujer en un psiquiátrico, en este caso en Estados Unidos. Ella, a pesar del sometimiento que tuvo en el psiquiátrico, consiguió escribir un diario sobre su día a día encarcelada, de hecho, encarcelada, sí, porque de hecho ella al resto de personas que estaban en el psiquiátrico, de mujeres, les llamaba prisioneras. Y bueno, y escribió sobre los abusos y sobre las violencias que sufrían y la privación de sus derechos. En este caso, el doctor Mark Farland, que es el director del psiquiátrico, actuaba en connivencia con su marido y, bueno, y con todos los maridos que internaron a sus mujeres. Estuvo más de 3 años encerrada, 3 años y medio, hasta que pudo convencer a las autoridades del centro de que no era insana y fue puesta en libertad. Volvió a la casa de su marido, pero en este caso lo que él hizo fue encerrarla en una habitación donde cerró la puerta y tapió las ventanas. En esta situación consiguió hacer llegar una nota a un juzgado que dictó un habeas corpus. Como consecuencia del habeas corpus hubo un juicio y en 1864, 4 años después de ser internada en el psiquiátrico por su marido, un jurado compuesto solo por hombres, sentenció que no existían pruebas de su demencia. Por lo tanto, fue puesta en libertad y el juez decretó que nunca más se la podría internar en un psiquiátrico. Aún así, su marido consiguió privarle de todos sus ingresos, de todas sus pertenencias y de toda su herencia. De hecho, hasta muchos años después, no le darían la custodia de sus 3 hijos menores. Es decir, también le quitó a sus criaturas. Era una mujer, por tanto, que se encuentra sin recursos y lo que hizo fue escribir y dar conferencias y viajar por todos los Estados Unidos denunciando esta situación. Escribió un libro que se llama Persecución Moderna o Los Manicomios al Descubierto, que es el primer libro que escribe. Y la venta de este libro le permitió sobrevivir y luchar por los derechos de las personas psiquiatrizadas en Estados Unidos. Fundó también la Sociedad Antimanicomios, entre comillas, y publicó otros libros como Gran Divulgación de la Maldad Espiritual en los Lugares Altos o Poder Patriarcal Ejemplificado o 3 años de prisión por creencias religiosas, etc. De hecho, consiguió que se cambiaran algunas leyes de algunos estados de Estados Unidos relativas a la psiquiatrización de las mujeres y relativas también a los derechos que tenían las personas prisioneras en los centros psiquiátricos. Y con la vida y la lucha de Elizabeth Packard nos despedimos. ¡Hasta otra!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!